Creo reventar, damos vuelta a la página, vamos con un tema que es de actualidad, que siempre de alguna manera debería ser de interés, que tiene que ver con el consumo de cigarrillos, del tabaquismo en particular, con nuevas modalidades, pero que en definitiva también generan alerta y preocupaciones. Por eso que estamos comunicados con el doctor Raúl Mejía, él es médico experto en tabaquismo, consultor de la División de Medicina Interna General del Hospital de Clínicas. Doctor Mejía, lo saluda Hernán Mundo desde Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Hola, 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 buen día. Gracias por llamarme.
No, por favor, gracias a usted por atendernos. Doctor, ustedes han comunicado, o en todo caso han expresado algo que en realidad no es nuevo, pero queremos saber cuáles son los nuevos aspectos que evalúan respecto del consumo en particular del llamado cigarrillo electrónico en la población juvenil, en la población adolescente.
Buenísima pregunta. En primer lugar, ¿qué es el cigarrillo electrónico? Porque hay varias formas de tabaco calentado. El cigarrillo electrónico es un aparatito que tiene un líquido que se calienta y se transforma en vapor y que uno inhala. Por lo general, estos líquidos encima vienen saborizados, hay hasta 50 sabores diferentes, y por más que la industria tabacalera lo niega, están diseñados para atraer a los adolescentes. Ya nosotros hace 10 años publicamos un estudio en Argentina en el cual, y en México, en los dos países a la vez, en el cual demostramos que los adolescentes de séptimo grado y primer año, la puerta de entrada al consumo de tabaco era el vapeador en 20-30% de los casos. El vapeador es importante, está prohibido en Argentina. Que se vea en todos lados no quiere decir, no se puede comercializar. Ahora uno lo compra por internet, lo trae la gente de afuera. No está prohibido el uso, está prohibido la comercialización. Con lo que se llama un cumplimiento de la ley o una fiscalización del cumplimiento bastante pobre, porque uno en cualquier kiosco del centro uno ve cartucho de vapeador o vapeo. Sí. Nosotros acabamos de traer un estudio que todavía no está publicado, que es una encuesta a 3.000 adolescentes de Jujuy, Córdoba, Santa Rosa y Quilmes, y encontramos que en alumnos del secundario, entre el 25 y el 30% han probado el vapeo, con lo cual el uso es impresionante y es realmente un problema de salud grave en la Argentina.
Ahora, doctor Mariana Gilaborde, ¿cómo le va? Buen día. Me sorprende claramente que esté prohibido y que la venta sea, uno sale a la calle y los encuentra en cualquier lugar.
Eso se llama refuerzo. Y el principal problema es quién es el responsable de hacer cumplir la ley.
Porque eso entra, generalmente son todos importados, ¿no? La mayoría
son importados,
o sea que
en Argentina.
O sea que entran por una aduana, digo, hay un montón de lugares, claro, de instancias, bueno, por las cuales pasan.
Y acá está toda la cadena de responsabilidades. Ajá. Porque hay quien dice, bueno, la venta se debería ocupar el municipio o la provincia. Nación dice, Ministerio de Salud dice, nosotros no tenemos poder de fiscalización, lo cual es cierto, pero después está la aduana, por dónde entraron. Ahora, si yo vengo de viaje y traigo dos vapeadores o tres, es un producto legal, no sale más del dinero que puedo traer, uh-huh, y listo, después los vendo. Sí. Y quien trae tres, trae cuatro, y si viene toda la familia traemos 12, y esto, la forma ilegal deben entrar, no sé bien cómo, pero deben entrar por cualquier frontera, así que uh-huh, es un problema grave. Es un problema grave y lo que se necesita es voluntad para evitarlo. Bien. Con leyes que se cumplan.
Doctor Mejía, a ver, otra de las cuestiones, en realidad no es novedosa, pero de repente ustedes lo remarcan, tiene que ver con lo que está pasando en lo que se denomina el tabaquismo pasivo, pero sobre todo en particular en niños y niñas. ¿Qué se puede hacer al respecto y cuáles son las alertas que ustedes están resaltando?
Esto es súper importante, que el tabaquismo de segunda mano, que es este que uno está expuesto al humo de tabaco de otra persona que fuma, o el tabaquismo de tercera mano, que uno está expuesto a lo que dejó una persona que fuma. Yo abrí las ventanas, ventilé, sí, pero las paredes, los sillones, las cortinas quedaron impregnados de sustancias tóxicas. Y esto es un problema bastante grave. Ya hace 20 años que hay estudios que muestran que el estudio viejo mostraba que las esposas que nunca habían fumado de señores fumadores tenían más cáncer de pulmón que las esposas de señores no fumadores. Después de eso, en California se encontró que las mujeres que habían vivido en hogares donde se fumaba tenían más cáncer de mama que las mujeres que habían vivido en hogares donde no se fumaba. Y el otro día salió un estudio que es muy importante, es un estudio de Tasmania, que sé que porque me están llamando, supongo, sí, que siguieron desde 1960 hasta ahora un grupo de una cohorte, un grupo grande de personas que estuvieron expuestas en la infancia al tabaco y vieron que tenían enfermedades respiratorias bastante más frecuentes que los que no habían estado expuestos al tabaco. Entonces, en resumen, el fumar pasivo hace mal y estar expuesto. Y hay algunas cosas que se pueden prohibir. Por ejemplo, se puede prohibir fumar en los autos. En un auto en el cual hay un fumador, la concentración de sustancias tóxicas es 5 veces mayor que en una habitación. Entonces, es una locura permitir que la gente fume en los autos, porque está exponiendo a los chicos. Uno ve padres que llevan los chicos al colegio a la mañana y que el auto está lleno de humo. Sí. En la casa es mucho más difícil, porque ya es el ambiente privado, pero esto forma parte de campañas que hay que hacer, que se llama la desnaturalización del uso de tabaco. Que el fumar no sea algo natural, no sea algo normal. Cuando yo era chico, mis padres fumaban, todo el mundo fumaba. Y ahora ya no, ahora ya en un restaurante nadie fuma. Uh-huh. Bueno, hay que convencer a la gente que fumar en la casa también está mal.
Le hago una consulta, doctor, con respecto a estos estudios que llevan tanta prolongación y tanto tiempo. ¿Ha aumentado, ha bajado, se ha sostenido el consumo del tabaco en sí o se ha equiparado con esto también de los vapeos?
Bueno, acá hay tres cosas. Sí. Primero, Argentina no tiene datos de prevalencia de consumo de tabaco desde 2018. Fue la última encuesta nacional de factores de riesgo. Mm. Sin embargo, en los últimos 20 años bajó de 35%. O sea, hace a principios de los 2000, uno cada tres adultos fumaba y ahora fuma uno cada cuatro. O sea, hay reducción más o menos importante del consumo de tabaco en los últimos 10 años. El problema es que eso es cigarrillo combustible. La industria tabacalera ha sacado el vapeador y hay otro producto que no es tan común en Argentina que se llama tabaco calentado, en el cual es un cigarrillo que se calienta, no se quema, pero se calienta. Entonces uno cuando fuma respira aire caliente de tabaco sin quemarse, pero con nicotina y las sustancias tóxicas también. De la propaganda de parte de la industria tabacalera es tabaco, un mundo sin humo, pero no sin nicotina, sin humo. Y ahora han salido también, que ya los adolescentes lo han visto, lo conocen, se llama bolsitas de nicotina, que son unas bolsitas que tienen nicotina o cristales de nicotina saborizados, que los chicos se ponen adentro de la boca, entre el diente y la mejilla, y les va largando nicotina saborizada. Y en México son un boom entre los adolescentes, y ya lo hemos visto promocionado en la Argentina. Y el 5% de los chicos de nuestra encuesta lo conocen. Ah. Con lo cual, la industria tabacalera no solo vende cigarrillos, sino vende productos de nicotina o que contienen nicotina para mantener el mercado de adictos. Hay que pensar que es muy triste, pero la industria tabacalera genera un producto que la mitad de los clientes, de los consumidores, se va a morir por ese consumo. Entonces lo que ellos tienen que hacer es generar nuevos clientes todo el tiempo. Y los clientes son los adolescentes y las mujeres. Mm.
Doctor, ¿en cuánto influye para la caída del consumo del tabaco? De acuerdo a lo que ustedes seguramente consultan, usted decía que había faltante en cuanto a estadísticas de 2018, pero ¿en cuánto hay una real conciencia y en cuánto también el factor económico puede incidir para que haya menos consumo de tabaco?
Buenísima pregunta. La realidad es cuando sale en 2012 la Ley Nacional de Control de Tabaco, que limita la publicidad y que limita fumar en espacios públicos, por presión de los diputados y senadores de las provincias tabacaleras, no se incluyó el componente impositivo. Subir el precio del tabaco es la medida más eficaz que existe para disminuir el consumo de tabaco. Lo que pasa es que Argentina es un país productor de tabaco. Claro. Y entonces hay mucha presión de las provincias productoras para que no se suban los impuestos al tabaco.
Bien, y lo otro que quería preguntarle es, seguramente en la clínica, en el trabajo que ustedes hacen como profesionales, hablamos del tabaquismo pasivo, ¿se encuentran con personas que de repente llegan al consultorio, me refiero no de repente a niños y adolescentes, sino de repente ya adultos que dicen, bueno, yo nunca fumé, y sin embargo, bueno, arrastran una serie de indicios, de signos de la vida familiar, ¿no? E incluso muchas veces de un círculo también que puede ser haber vivido en un edificio en donde se consumía mucho tabaco, se fumaba mucho, o en ambientes laborales también con mucho tabaco, con mucho humo.
Sí, haber trabajado. De hecho, un ejemplo bien concreto de la vida real. En los aviones no se fuma.
No.
Claro. ¿Correcto?
Se fumaba. Ahora. Recordamos que ahora. Se fumaba. Claro.
Muy bien, Mariana. Bueno. Sí. ¿Quiénes lograron que no se fumen los aviones?
¿Quiénes?
Las azafatas.
Las azafatas.
Ah, bien.
Fue la Asociación de Azafatas de Estados Unidos, hizo un juicio gigantesco hace 20 años que lo ganaron, porque las azafatas tenían enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares asociadas al tabaco cuando no fumaban.
Claro.
Ahí es está, por eso, ese es el pasivo. Ejemplo más claro, sí. Estar trabajando en oficinas donde se fumaban los mozos de los restaurantes eran otro ejemplo importantísimo, gente que no fumaba, que estaba expuesta en la época que se fumaba en los restaurantes a nubes de humo, los trabajadores de los casinos, lugares donde en algunos lugares se puede fumar, no sé en Argentina porque no voy, pero en muchos países se puede fumar en los casinos.
No, yo creo que ya en lugares cerrados no se puede fumar en ningún lado.
Creo que no.
Yo tampoco voy,
hay que ver
se lo debo, pero
controles, claro.
Pero no creo.
Muy bien, doctor Mejía, Raúl Mejía, médico experto en tabaquismo, consultor de la División de Medicina Interna General del Hospital de Clínicas. Gracias por estos minutos, por aportarnos claridad y que de alguna manera también sirva para una vez más generar conciencia.
No, por favor, muchísimas gracias por la nota. Esto yo creo que ayuda a disminuir el consumo de tabaco si la gente lo escucha.
Un saludo, gracias.
Gracias.